Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.
En ese espacio íntimo que constituye la consulta del médico, se dirimen muchas cosas y se hablan muchas cosas que a lo mejor podemos imaginar, pero nunca nos atreveríamos a mencionar, porque el médico es aquel en el que confiamos extraordinariamente cuando tenemos problemas. Bueno, el Institut Marqués, un centro barcelonés centrado en ginecología, obstetricia y reproducción asistida, acaba de revelar que está recibiendo más consultas que nunca por parte de los padres porque están preocupados, atención, por el tamaño del pene de los niños. Tenemos con nosotros a uno de los especialistas, el doctor Ferran García, director del área de andrología. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, encantado.
¿De dónde viene esta preocupación?
Bueno, yo creo que es más una preocupación cultural, porque el pene grande siempre ha simbolizado prácticamente en todas las culturas el mito de la virilidad y masculinidad. Y bueno, pues hasta cierto punto es normal que las madres se preocupen por el tamaño del pene de sus hijos, sobre todo porque la mayoría de las veces se hace por comparación, a veces con un hermano mayor o con un primo, y no siempre todas las consultas, pues realmente los niños tienen el pene pequeño. Hay muchas veces que es más un problema de la madre que un problema del niño.
Bueno, pero me llama muchísimo la atención, doctor, porque yo he tenido varios varones y la verdad es que nunca se me ha ocurrido la reflexión. Quiero decir, los veía pequeños y veía todo pequeño en consecuencia, la cabeza, las manos, los pies, el pene, y no se me ha ocurrido medirles nada. Pero es que creo que ustedes tienen que dar explicaciones muy precisas sobre lo que mide o no mide el pene de un niño pequeño.
Bueno, más que nada cuando, a ver, a nosotros no nos consultan niños pequeños, entendiendo por pequeños niños de meses. Las madres no vienen con los niños a esa edad, porque normalmente es una edad pediátrica y lo normal es que se consulte con el pediatra. Es más frecuente que veamos niños a partir de los 8 o 9 años que todavía no han empezado a hacer la pubertad, por lo tanto hay que tener en cuenta que el pene desde el nacimiento crece hasta los 4 años, después va a haber una fase de estancamiento y es a partir de la pubertad, entre los 9 y los 14 años, cuando se va a producir el crecimiento del pene, porque el pene sigue teniendo durante la pubertad lo que llamamos receptores de andrógenos. El fundamental andrógeno es la testosterona y es la testosterona la que va a determinar cuánto va a crecer el tamaño del pene. Es decir, para que el pene o el tamaño del pene, diríamos, depende básicamente de la testosterona, que como digo es el principal andrógeno. Lo que pasa es que la testosterona se tiene que convertir en otro andrógeno que se llama dihidrotestosterona, que es el que es biológicamente activo, es el que ejerce la acción, y luego además el órgano tiene que tener receptores androgénicos. Si nos falla cualquiera de estas tres cosas, pues el pene no va a crecer de manera adecuada. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que el tamaño del pene no es que esté reducido, sino que hay una serie de factores anatómicos que hacen que visualmente el pene parezca más pequeño. Por ejemplo, hay lo que se llama el pene enterrado. Niños que tienen mucha grasa púbica, pues el pene está muy escondido dentro de la grasa. Estéticamente parece que el pene sea pequeño, pero cuando se mide el pene, el pene se tiene que medir en estiramiento, estirándolo desde la punta y con una regla y comparándolo con las medidas normales para la edad del niño, pues la mayoría de las veces nos encontramos con que el pene tiene un tamaño normal.
A lo mejor estas consultas de los padres y concretamente de las madres tiene que ver con el hecho que ustedes también han estudiado en el Instituto Marqués de la relación entre los tóxicos ambientales y la mala calidad del esperma.
Bueno, a ver, esto igual que la noticia que salió recientemente de una autora norteamericana, que es la doctora Swan, que ha escrito un libro, que es la que decía que los ftalatos eran responsables de la disminución del tamaño del pene. Bueno, pues los ftalatos son un tipo de disruptor, de lo que denominamos disruptor endocrino, es decir, son sustancias químicas que, sin ser hormonas, se comportan como hormonas dentro de nuestro organismo. Entonces, para que el feto desarrolle las características sexuales masculinas, necesita tener un ambiente androgénico. Cuando por factores ambientales nos encontramos con disruptores endocrinos que lo que hacen es tener un efecto estrogénico, es decir, de hormona femenina, o como en el caso de los ftalatos, los ftalatos lo que hacen es actuar sobre la célula de Leydig del testículo. La célula de Leydig del testículo es la que produce la testosterona y ocasionan que se produzca menos, se sintetice menos testosterona. Por tanto, en los dos casos, tanto en el caso de los disruptores con efecto estrogénico como en el caso del ftalato, que lo que hace es disminuir los niveles de testosterona, el ambiente que va a tener el feto desde el punto de vista del nivel androgénico va a ser inferior al normal, y esto puede desembocar en pues un problema no solamente en la masculinización, es decir, en la formación del aparato genital y consecuentemente reproductivo, porque va a haber un menor volumen testicular y eso puede condicionar problemas reproductivos, el que se fabriquen menos espermatozoides, pero también otras malformaciones como lo que se denomina hipospadias, que es cuando la uretra no desemboca al final en lo que es el glande, o criptorquidia, que es cuando los testículos no han descendido correctamente a la bolsa testicular. Ambas alteraciones pueden ser indicativas de un déficit androgénico durante el desarrollo fetal del aparato genital.
¿Y estos ftalatos que usted menciona, dónde están? Quiero decir, para que la madre los evite, ¿los ingiere en la comida?
Uy, no los podemos evitar. No solamente son. A ver, los ftalatos, porque no solamente los disruptores, no solamente son los ftalatos. Hay otros como los policloruros, el bisfenol A, las dioxinas, insecticidas, pesticidas. Están en la naturaleza, están en el ambiente porque son sustancias químicas derivadas de procesos industriales. El problema que tienen estas sustancias es, primero, que son persistentes, es decir, forman un grupo que se denomina COPs, que quiere decir contaminantes orgánicos persistentes, y son persistentes porque se necesitan décadas para su biodegradación, por tanto se quedan en la naturaleza, en el agua, en el aire, en los vegetales, en los animales, y por tanto van a entrar dentro de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, y como el ser humano está arriba de la cadena alimentaria, pues nos van a llegar fundamentalmente a través de la alimentación. Los ftalatos en concreto, que usted me preguntaba, pues los podemos encontrar básicamente en plásticos como el PVC, en productos flexibles de PVC, en cosas que tan habituales como cortinas de baño, una manguera de jardín, los pañales, los plásticos que se utilizan para envolver alimentos, pero también están en perfumes, en maquillajes, en fijadores del cabello, en las tintas de impresión, incluso los tintes que se utilizan para los tejidos, para la ropa, en muchos productos. Es decir, cuando entramos en el coche hay un montón de ftalatos.
Fíjese, bueno, pero eso significa que de forma inevitable se van a producir esos efectos que ustedes han visto en el Instituto Marqués de reducción de la calidad del esperma o incluso del tamaño del pene.
La relación entre los disruptores endocrinos, ya no solamente los ftalatos y los otros que he mencionado, y la disminución de la calidad del semen, pues bueno, desgraciadamente no deja de ser más que una hipótesis, porque es difícilmente demostrable una relación causa-efecto, porque hay otras causas que pueden producir esterilidad. Lo que sí que es verdad es que A lo largo del tiempo se ha demostrado que hay una disminución de la calidad del semen. El primer estudio que alertó sobre este tema es de 1992, donde se realizó un metaanálisis. La doctora Carcel, una danesa, y su grupo, que son los daneses, son muy dados al estudio de la calidad del semen, pues hizo un metaanálisis de publicaciones entre el año 38, 1938 y 1990, y encontraron que la calidad, el recuento de espermatozoides, había disminuido un 50% en los últimos 50 años, a razón de un 1% anual.
Madre
y ya
mía.
Más recientemente, en el 2017, otro grupo de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó, donde precisamente esta doctora, la doctora Swan, de la que comentábamos antes, que había dicho el tema de los eftalatos y el tamaño del pene, era coautora. Pues en este estudio, en más de 42.000 hombres, entre el año 1973 y 2011, pues encontraban algo similar, que el recuento de espermatozoides había disminuido el 59% en estos años. Y curiosamente eso se observaba fundamentalmente en los países occidentales, en los países más industrializados. De ahí es que se sugiere esta relación, esta hipótesis, ¿no?, entre disruptores y disminución de la calidad del semen.
¿Y también se ve afectado el tamaño del pene? ¿Se han hecho estudios a ese respecto en el tiempo?
Mire, estudios sobre el tamaño del pene hay en animales y hay cosas, no hay tanto en humanos que realmente demuestren que hay una disminución. Pues, por ejemplo, hay un estudio publicado por unos coreanos en el 2015, creo recordar, que no encontraban una disminución del tamaño del pene en niños recién nacidos, y curiosamente sí que encontraban un aumento del tamaño en los niños adolescentes. Como siempre en ciencia, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que yo creo que hay evidencias suficientes para aceptar que los disruptores pueden tener efectos tanto sobre la reproducción como sobre el tamaño del pene. Un ejemplo paradigmático de eso es un fenómeno que sucedió relacionado con los disruptores en el lago Apopka en Florida en el año 1980, donde hubo un vertido accidental, lo de accidental lo pongo entre comillas, de un pesticida, que es el queltano, y 10 años más tarde se observó que había disminuido la población de caimanes, que los huevos de los caimanes no eclosionaban, es decir, los huevos se morían, que los caimanes machos estaban feminizados y presentaban penes pequeños, y además cuando se analizaba en la sangre los niveles de hormonas, tenían altos niveles de estrógenos, que son hormonas femeninas.
Es rotundo, sí.
Bueno, yo creo que hay evidencias para poder sospechar que todas estas sustancias pueden tener efecto. Claro, otro problema es no estamos sometidos a una única sustancia, ¿no? Por ejemplo, los eftalatos forman parte de lo que hay ahora se llaman microplásticos, ¿no? Y los microplásticos, pues el mar está lleno, se lo comen los peces y nosotros nos comemos los peces. Bueno, nos comemos los pescados, ¿no? Los peces,
sí,
no.
Los peces, sí.
No, pero una vez cogido es pescado, no es pez. Entonces, el otro día leía que se calcula que una persona en un año en microplásticos puede ingerir el equivalente a una tarjeta de crédito.
Fíjese, claro. Sí, evidentemente tiene efectos.
Claro, pero es que además, como hay muchos disruptores y de tipos diversos, podemos sospechar que un disruptor determinado tiene un efecto, pero lo que no sabemos es si la asociación de varios disruptores potencian estos efectos.
Bueno, pues ahí dejamos la pregunta, si le parece, porque realmente me parece fascinante. Desde el Institut Marquès de Barcelona de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida hablan de esta relación entre las sustancias químicas modernas y los marcadores, digamos, de la masculinidad. El doctor Ferran García es director del área de andrología del mencionado centro. Muchísimas gracias por habernoslo explicado.
Pues gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Un saludo. Adiós.